Benvinguts al Fem Salut, avui amb l'Òscar Morales. How
insensitive. Bé, bon dia. Una setmana més, un mes més. Estem aquí i acompanyem-vos al programa Radio Falset que es diu Fem Salut, un programa que us intenta aportar al món, apropar una mica el món de la salut a les vostres cases. I avui ho fem des d'una perspectiva diferent de la que hem fet altres vegades, perquè no ho havíem tractat mai, i és que parlarem d'un tema que potser a hores d'ara està una mica de moda, i és que és de la medicina de l'esport. I per parlar d'aquest tema tenim avui a l'Òscar Morales. Ell és metge de família i, a banda d'això, està fent el segon any d'especialitat al CAR de Sant Cugat. Amb ell parlarem una estona sobre què s'ha de tenir en compte la gent que practica esport a nivell de salut. Bon dia, Òscar.
Hola, Armand, bon dia.
Si et sembla, per començar, podríem parlar una mica de què ens aporta fer exercici, quins beneficis ens dona fer exercici a grans trets.
Bueno, para iniciar, podemos decir que la actividad física nos va a adicionar en aspectos beneficiosos, tanto a nivel físico como psicológico y a nivel psicosocial. Empezando porque nos va a aumentar la calidad de vida y además de esto pues se va a representar en una mayor cantidad de números de años de vida, aumentando la condición física, la calidad de vida como ya lo había dicho y disminuyendo la prevalencia de enfermedades que nos van a favorecer.
Entre altres coses, si anem a concretar, com has dit tu, molt bé, a nivell psicològic ens aporta un guany molt important, tant si es camina com si es fan altres tipus d'esport, serveix molt pues, per a la gent que té tendència a tenir depressió, etc., pues, ajuda molt a combatre aquesta patologia, per exemple, en el restrenyiment, la gent que pugui patir restrenyiment, que és una cosa que ajuda a la motilitat de l'intestí. També tenim, com a nivell concret, pues, a nivell cardiovascular, no?
Bueno, a cuestiones físicas vamos a encontrar mejoría y un buen control de la tensión arterial, del azúcar, del colesterol. Vamos a disminuir los riesgos de infarto, de muertes prematuras en atletas adolescentes. Vamos a disminuir aumentar la capacidad funcional. Y todo esto va a llevar otros parámetros a nivel psicosocial, donde vamos a aumentar la confianza de la persona, vamos a disminuir el estrés, como tú ya lo habías dicho, la ansiedad, la depresión, y se va a disminuir también un sentimiento de soledad que en muchos pacientes pues, los acompaña, ya que piensan que no pueden hacer ninguna actividad física.
I a nivell social també ens aporta moltes vegades que si ho fem en companyia d'altra gent, que els agrada fer el mateix que en altres, pues també és una manera de sociabilitzar.
Claro, eso va, como te decía, va a aumentar la confianza en sí misma del paciente, pero además de eso también el deporte nos ayuda a evitarnos de otros malos hábitos, como son las drogas, como es la violencia, como son los malos hábitos alimentarios, todo esto. Entonces la actividad física nos va a reportar muchos beneficios con respecte a los pocos riesgos que nos puede presentar.
Si et sembla, ara que has entrat en la paraula riscos, evidentment l'exercici físic, diguéssim, no controlat o fet amb desmesura, segurament també deu comportar algun altre risc.
Sí, bueno, se sabe que en los pacientes menores de 35 años que realizan deporte, el principal riesgo es una cardiopatía, ya sea por alteraciones que se van presentando durante el crecimiento o alteraciones genéticas. Entonces, para esto es muy importante tener los controles necesarios para que una persona pueda desarrollar la actividad física como debe. En mayores de 35 años ya el principal riesgo son enfermedades cardiovasculares, más que todo de origen coronario. O sea, para que las personas lo entiendan, de origen isquémico, que son los infartos. Esto nos ayuda, para esto son las revisiones y las valoraciones que se están haciendo.
Si et sembla, ara parlarem de què es recomana fer. Exacte. Quan un vol fer una activitat esportiva, però en aquest cas també una de les coses que se sent dir també és que la gent si fa un excessiu hores d'esport pot també tenir algun risc més important d'arrítmia i d'altres coses que per fent les prevencions adequades potser es pot mirar de controlar.
Sí, lo que pasa es que debemos diferenciar en tres tipos de actividad física, o la práctica deportiva se divide en tres grupos. Una, que es la actividad física como tal, que es cualquier tipo de movilidad muscular que genere un gasto calórico. Esto es actividad física. Lo otro es hacer ejercicio, que es en el caso de por ejemplo, las personas que van a un gimnasio, son los que hacen movimientos repetitivos, que hacen estandarizados, y además de eso, para un propósito, que es más que todo en estos objetivos, es mejorar la condición física. Y el otro ya es el deporte como tal, que es un deporte estructurado y por lo general reglamentado, que es para una competición. Entonces, todo esto son grupos etarios donde las personas deben saber qué van a hacer, saber en dónde están para empezar a hacer una condición física saludable.
I segurament, si tenint en compte aquestes tres classes d'esportistes, per dir-ho d'alguna manera, la prevenció serà una mica diferent, les coses que s'han de tenir
claro.
en compte a l'hora de la prevenció.
Sí, porque cuando tú haces una actividad física de pequeñas intensidades, esto se va a repercutir en la salud a nivel positivo, pero cuando más intensidades son más altas, o cuando ya acercamos a un alto rendimiento, ya además de salud vamos a encontrar vamos a valorar es para una competición, para unos logros, para ganar las competencias, pero lastimosamente entre más intensidad hay más riesgo de sufrir alteraciones. Entonces esto las personas deben saberlo.
Si et sembla, parlem una mica de la prevenció que hem anomenat el món de l'esport. La prevenció en el món de l'esport, segurament, alguna cosa hem de tenir en compte. I crec que no només la gent que ha de fer un esport en concret, sinó que en general qualsevol persona que vulgui fer activitat física i no estigui acostumat, si té algunes alteracions com obesitat o diabetis o hipertensió o algunes coses, també ho ha de tindre en compte. És a dir, són coses que s'han de valorar. Què li recomanaries? El primer que faries, qualsevol persona que et vingui a parlar amb tu i que et comenti que vol iniciar una activitat esportiva, què li recomanaries?
Bueno, lo primero, antes de realizar una actividad física, nos debemos hacer tres preguntas. Y una es saber dónde estamos, qué condición física tenemos. La segunda es asignar ya un programa como tal, y la tercera, ver la progresión. En el primer punto, saber dónde estamos, pues es necesario que realicemos revisiones, así sea a personas jóvenes, personas adultas o personas que sean mayores. Esto nos sirve para saber en qué punto vamos a partir, qué beneficios podemos obtener y qué riesgos vamos a tener.
Aquí, por ejemplo, trobaríem les malalties o les alteracions que ha té aquella persona de base,
claro.
Una mica, i després miraríem una mica el que són la tensió, sí. un electrocardiograma segurament, un control analític possiblement, sí. I això seria un bàsic, per
claro,
una cosa bàsica.
Exacto, lo primero que hay que hacer y el primer punto de encuentro con estos controles es la atención primaria con el médico de cabecera. Toda persona debe tener un hemograma, una analítica completa, debe tener un electrocardiograma como punto de partida. Ya esto, dependiendo de esto, hay dos cosas que hay que destacar. Una son los consejos que se pueden dar con respecto al deporte, y otra ya prescripción del deporte como tal. Los consejos son a nivel general, como encontramos en las pirámides alimenticias, en las pirámides de actividad física que se pueden desarrollar, y otra la prescripción como tal, que es algo más personalizado. Estas prescripciones se deben dar ya por alguien, o sea, que alguien que esté metido en este tema fisiológicamente, para que pueda aportar unas mayores soluciones tanto a los beneficios, riesgos, como tú decías antes, los antecedentes, para que en conjunto, tanto con el médico de primaria como el médico especialista, se pueda brindar un mejor servicio, y así el paciente esté mucho más tranquilo y seguro para realizar actividad física. Ahí es donde entramos a realizar las revisiones médico-deportivas, que es lo que pues, tú
sí.
estabas comentando.
Explica'ns una mica en què consisteix una revisió esportiva i en qui li recomanem de forma especial.
Vale, pues las revisiones médico-deportivas, el objetivo como tal es perseverar, o sea, es preservar la seguridad para la realización de la práctica del deporte, detectando enfermedades o alteraciones físicas que conviertan la práctica deportiva en un riesgo para la salud. ¿Qué comprende las revisiones médico-deportivas? Es un revisar todos los antecedentes, tanto de enfermedades como familiares, que nos puedan llamar o nos puedan dar puntos de alerta donde el paciente tenga una contraindicación para realizar actividad física.
Sí, d'entrada fem el que nosaltres diem, anomenem anamnesis, que és una mica una història centrada una mica amb la salut en general, però amb els temes també esportius.
Sí, o sea, aparte de la història clínica como tal, en todo el sector de medicina, en cuestiones deportivas vamos a fijarnos si hay antecedentes familiares como a nivel cardíaco, si hay pacientes que hayan muerto, o sea, que tengan familiares que hayan muerto antes de los 50 años. Vamos a revisar también qué medicación toma, qué hábitos dietarios, cuántas horas duerme en la noche, porque después con todo esto vamos a saber cómo ayudarle al paciente para prescripción del ejercicio, pero además podemos dar un plus para mejorar el rendimiento.
I també sapiguer quin tipus d'activitat està duent a terme, quin tipus d'esport està fent.
Claro.
Perquè suposo que a l'hora de fer una revisió esportiva no és el mateix un ciclista que un corredor que un nadador. No ho sé.
Bueno,
si té, o si té, bueno, suposo que té una base general, però també en cavall hi ha altres coses.
La pràctica esportiva puede ser de varios tipos. Puede ser de resistencia, como tú dices, que son los corredores, los nadadores que sean, pero de distancias largas, 250, 500 metros, esquiadores, maratonianos, todas estas personas son de carga física de resistencia. Hay otras personas que hacen deporte, pero a nivel de fuerza, que son los que van a gimnasio, los fisiculturistas, todas estas personas. Hay otras personas
que fa aixecament de peses.
Exacto, todo esto hace que, o sea, son dos puntos diferentes. Pero sin embargo, los factores de riesgo que podemos prevenir son casi los mismos.
Un cop fet l'anamnesis, parlo per experiència perquè he anat a fer alguna revisió esportiva, ja es passa a fer una mica també tot el que és la qüestió de la constitució física de la persona, diguéssim, que miren a nivell muscular i a nivell musculoesquelètic en general, és a dir, musculatura i esquelèticament,
sí.
Si quina és la teva preparació que tens, o una mica quin és el teu cos, com està preparat per realitzar aquell esport que tu has dit que és el que realitzes.
Vale, o sea, pero eso es ya la otra parte, la revisión. Decimos que primero se realiza una historia clínica completa, el examen físico pues también va a ser general, y aquí incluimos una parte que se llama la sinantropometría, que es valorar y estudiar la composición corporal del paciente. De aquí sacamos lo que ya mucha gente conoce, el índice de masa corporal, pero además de eso la composición corporal total, en donde observamos el porcentaje de grasa, el porcentaje muscular, el peso óseo que tenemos, y todo esto nos sirve para ver qué buen rendimiento va a tener y en qué puntos óptimos nos encontramos.
Uh-huh. I després d'això ja passem a l'electro en repòs.
Exacto.
I en el cas concret meu realitzàvem una prova d'esforç amb una cinta.
Sí, una cinta sin fit.
I també suposo que en persones que fan ciclisme, per exemple, ho realitzen damunt d'una
bicicleta. Sí. Bueno, la revisió comprende varios puntos, pero estas revisiones se hacen dependiendo del tipo de persona. O sea, lo primero que debemos centrarnos es que una persona para un programa de actividad física es individualizado. Entonces tenemos varios tipos de revisiones. En todas realizamos la anamnesis, como ya hablábamos, la exploración física y una parte sin antropometría, dependiendo de las personas. Estas revisiones se dividen en grupos. Son grupos de iniciación, grupos de perfeccionamiento, grupos de competitividad y grupos de alto rendimiento. Estos grupos nos van a dictar qué práctica durante la revisión vamos a hacer. Como tú dices, hay unas pruebas de esfuerzo que se realizan ya sea en una cinta o sea en un cicloergómetro, dependiendo de la actividad física que realiza la persona. ¿Esto para qué nos sirve? Para darle una carga al corazón y para saber cómo se va a comportar este cuando se esté realizando el ejercicio, para disminuir, como ya lo había comentado antes, el riesgo de padecer enfermedades cardíacas que nos puedan presentar problemas.
Perquè ens entenguem, és el que sol sortir quan els futbolistes fan la pretemporada, que surten tots corrent amb una cinta, i es va augmentant la càrrega, és a dir, la velocitat de la cinta, i aleshores surt com el cor respon a aquesta càrrega, i després es baixa de forma progressiva, i també es veu com es recupera el cos després de l'esforç inicial.
Sí, esta última part és la que nos diferencia, per exemple, de les proves d'esforç que se hacen en pacientes que sufren problemes cardíacos, ya que se ha demostrado que el alto riesgo de presentar arritmias a nivel cardíaco cuando se realiza actividad física es cuando más alta es la carga, pero además de eso los primeros 5 minutos de recuperación después de una carga fuerte. En este episodio debemos estar muy pendientes de que no haya ninguna alteración cardíaca que pueda sugerir o que nos pueda hacer pensar que podemos tener alguna enfermedad, y de aquí, dependiendo si vemos alguna alteración, pues ya presentar, uh-huh, realizar nuevos estudios.
De fet, si no ho tinc mal entès, quan te pregunten si tu vols fer-te una revisió esportiva, el primer que et pregunten, una de les coses essencials que et pregunten, és l'edat. Si estàs per sobre de 35 anys, és aquest el dintell que marquen.
Lo más recomendable.
És la recomanació d'una prova d'esforç, sí, és bàsica, per entendre's. Sí. Als menors de 35 anys, no, suposo que també es pot fer, depenent de l'esport segur que està recomanat fer-ho, però diguéssim que no és tan essencial, sí, no? Però a partir dels 35 anys. I una altra cosa que recordo que em van dir a mi personalment, van dir que també el període de temps en el qual has de repetir la prova, en el meu cas van dir, pues d'aquí 2 anys torna a repetir, però si augmentes molt la pràctica esportiva, augmentes molt les hores d'entrenament, fins a 10 o 12 hores a la setmana, aleshores, malgrat que segueixis trobant-te bé, se faria necessari repetir una altra vegada aquesta revisió i aquesta prova d'esforç.
Bueno, en este caso toca dejar claro que cualquier persona, tenga la edad que tenga, por lo menos más de 5 años, se recomienda una revisión médico-deportiva. En el caso, aquí toca apartar o diferenciar dos grupos. Uno, que son personas que hacen ejercicio, pero lo que comentábamos antes, no a nivel de competición, o sea, no que estén federados, no que estén en un club. A cualquier persona que quiera hacer ejercicio, tenga menos de 35 años o más, se recomienda hacer la revisión. Cuando tienen más de 35 años, esta revisión por lo general se hace con la prueba de esfuerzo. Uh-huh. En menores de 35 años se hace la revisión, pero por lo general sin prueba de esfuerzo, a menos que sean federados. Uh-huh. En menores de 17 años no se recomienda hacer pruebas de esfuerzo.
Uh-huh. Una altra cosa que podríem dir és que ens agradaria que ens expliquessis és que quan fem una prova d'esforç, hi ha la prova d'esforç bàsica o la que fem normalment, i hi ha un altre tipus de prova d'esforç que diuen amb gasos. Sí. Explica'ns una mica quina és la diferència de fer-ho per una prova d'esforç bàsica a fer amb gasos. Què ens aporta? Què pot aportar? O si es fa necessari, si és recomanable, a quines persones és recomanable fer-la?
Bueno, la prova d'esforç és una revisió médico-deportiva de nivell tipus 3, con gases, ¿vale? La diferencia es en que nos va a aportar más ideas de cómo está la condición física de este paciente, pero no para el punto de partida ni el objetivo principal de la prueba de esfuerzo, que es para descartar alteraciones cardíacas. Entonces, esta prueba con gases sería para personas de alto rendimiento. Las personas de alto rendimiento, en el caso de los deportistas, son personas que viven del deporte como tal, o sea, que tienen un sueldo, ya los consideramos como de alto rendimiento. Nos aportan cosas como, bueno, ya entran parámetros fisiológicos, pero esto nos ayuda más que todo para después indicarles cómo podemos ayudar a ganar rendimiento, sin desmerecer la prueba de esfuerzo básica, en donde también nos va a dar muchos puntos de partida y mucha información para poder mejorarla. Pero la prueba de esfuerzo inicial y básica, más que todo, es para descartar problemas cardíacos.
Si te sembla, un cop hi han acabat, un cop has acabat tot això en la revisió esportiva, que el metge de medicina de l'esport ens farà les indicacions pertinents, una mica a grans trets de com ha sortit aquesta revisió i quines coses podem millorar o podem afegir a la nostra quotidianitat en realitzar esport per tal de que mantinguem aquesta forma física, i si pot ser millorar-la, doncs, bueno, millor que millor. Perquè evidentment tothom quan fem esport, doncs, hi ha una petita part de nosaltres que també té la tendència, doncs, bueno, a la millora contínua, no? Una mica com en tota la vida. Si et sembla, abans de tancar el programa, perquè tampoc no ens queda excessiu temps, ens agradaria parlar una mica de una de les coses que afecta el món de l'esport, ja sigui amateur o professional, i és de les lesions. A grans trets, quines lesions trobem? Sobretot, ja que parlem a nivell d'una ràdio local, potser en l'esportista amateur, una mica, quines recomanacions serien les bàsiques per tal de previndre aquestes lesions i quines lesions se poden trobar, pues, a grans trets més, de forma més habitual?
Bueno, lo primero es decirle a las personas que quieran hacer deporte que primero hay un dicho que tenemos en la medicina que es el entrenamiento cansa y el descanso entrena. Quiere decir que tanto el entrenamiento como el descanso es necesario para la práctica deportiva y para un buen rendimiento para disminuir riesgo de lesiones. En este sentido, pues, se recomiendan cargas de trabajo dependiendo de cada persona, ¿sí? Primero con 5 o 10 minutos de calentamiento. Aquí comentábamos previamente, pues, que cuando se realizaban los estiramientos, ya está demostrado que primero es los 5 o 10 minutos de calentamiento, algo de estiramiento, pero de muy poca intensidad. Después realizar la práctica deportiva, 5 o 10 minutos de enfriamiento, y posteriormente al enfriamiento, ahí sí se realizan los estiramientos. Uh-huh. ¿Vale? Son estiramientos que deben ser continuos, no como se hacía antes, que eran sierra, o sea, movimientos y cada vez más fuerte para ganar flexibilidad. No, son movimientos que se dejan a una intensidad fija por 3 a 6 segundos, con un descanso de 3 o 5 segundos más o menos. Uh-huh. Todo esto toca tenerlo en cuenta, que esto es lo que nos va a disminuir la mayoría de lesiones que principalmente son lesiones musculares.
Uh-huh. Això seria, afectaria, diguéssim, a nivell muscular una sí. mica. Per tant, podríem evitar o ajudar a evitar els trencaments fibrilars i altres tipus de lesions a nivell muscular. Però també tenim altres lesions a nivell d'altres articulacions, etc. Per exemple, a nivell del corredor, pues, el genoll pateix molt. Sí. I segurament l'esquena també, sí. perquè evidentment hi ha un traumatisme continuat de tot l'organisme. Aleshores, què es podria recomanar una mica, pues, per intentar evitar aquest tipus de lesions?
Bueno, para lo primero es, pues, usar un buen calzado, saber la persona, la vestimenta que debe comportar. Todo esto hace parte de un control y de una buena evolución para evitar riesgos de fractura. Riesgo de fractura, riesgo de lesiones, riesgo a nivel muscular, riesgo a nivel articular. Una buena hidratación es importante, porque esto ha demostrado que a nivel tanto muscular como tendinoso, como a nivel articular, disminuye el riesgo de lesiones.
Hem de recordar en aquest sentit que el cos és un 70%, un 70 i algo % aigua, aleshores... Com en tot, l'aigua es fa necessària, però suposo que si practiques esport, pues, és important que el cos porti una bona hidratació prèvia, i mentre practiques esport, encara que no hi hagi set, el beure de forma continuada, de forma mantinguda, pues, ajuda que el cos es mogui de manera més adequada.
Sí, porque si esperas a que te dé set, esto quiere decir que ya hay una deshidratación como tal. Entonces, cuando practicas deporte no debes esperar a que te dé sed. Se recomienda por lo menos de 100 a 150 mililitros cada 20 o 30 minutos de actividad física. Uh-huh. Y esto nos va a ayudar tanto como para ganar rendimiento como para evitar lesiones. Es muy importante evitar uh-huh. las rampas, evitar los desgarros musculares y más que todo evitar la fatiga. Entonces uh-huh. es importante y una bebida que sea isotónica. No nos sirve ni que tenga mucho contenido de azúcar ni muy poco, porque nos va a ayudar casi de nada. Uh-huh. Esto deben tenerlo muy en cuenta los deportistas.
És, altres tipus, hi ha altres tipus d'esports que evidentment tenen algun altre tipus de lesió, però a grans trets lo que les lesions més habituals, ja ho hem dit, afecten a nivell pues, muscular o a nivell esquelètic. Bé, Òscar, el temps comença a exaurir-se'ns. T'agradaria afegir alguna cosa més a l'entrevista? Sé que han quedat moltes coses per parlar, ho reservem per altres programes, però si ara, abans d'acabar, t'agradaria afegir alguna cosa o dir alguna cosa a la gent que té ganes, té motivacions per realitzar la pràctica esportiva. Una mica ja ho hem dit, la prevenció és molt important, com en qualsevol cosa a nivell de salut, però si t'agradaria afegir alguna cosa més, donar-los algun consell.
Bueno, como conclusiones yo diría a la población en general que realizar actividad física nos va a traer muy buenos resultados, tanto a nivel psicológico, como ya hablábamos, físico, para mejorar la salud. Vamos a disminuir un gran porcentaje de patologías, vamos a disminuir la mayoría de riesgos que en este momento a nivel mundial se han visto cómo aumentan la prevalencia y la mortalidad en el mundo, como es la hipertensión, como es el colesterol, como es los accidentes cerebrovasculares, el azúcar, entonces...
Y una cosa importante, no es pot dir a ningú que no pot fer esport. El que passa és que l'ha de fer segons cadascú.
Exacte.
Perquè, per exemple, una persona que és diabètica no li podem dir que no pot fer esport, sinó sí que ha de tindre en compte que fer esport li pot donar baixades i que, per tant, ha de tindre una prevenció. I en altres tipus de persones pues, han de tindre coses concretes en compte. Però en cap cas no es pot limitar la majoria de persones no es pot limitar de cap manera l'activitat esportiva,
sí,
d'activitat física o activitat esportiva.
Sí, la activitat física està para toda la població. Puedes tener enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades abdominales, enfermedades del hígado, enfermedades de la tiroides. Pues todo con control se puede realizar actividad física. Es importante, pero con una prescripción médica por parte del personal sanitario.
I important crec que també que les coses s'han de fer de forma progressiva. És a dir, no podem intentar que una persona que no ha fet mai res de cop i volta es vulgui començar a fer massa coses. Tots quan hem començat a córrer, es comença a córrer per 5-10 minuts i a poc a poc pues el cos pues, va posant-se en el lloc adequat per pugué aguantar una mica més.
Sí, claro, no podemos decirle a una persona de 60, 70 años que no ha hecho actividad física que salga a correr 20 minutos. Es progresivo, como dices tú, 5 o 10 minutos, 2 o 3 veces por semana, a la marcha que ellos puedan realizar y cada 2, 3, 4 semanas ir subiendo.
Bé, Òscar, el temps se'ns ha acabat. Moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset i t'esperem ben segur alguna altra vegada.
No, pues muchas gracias a ti por la invitación y espero que les haya servido a todos.
Molt bé, adéu-siau.
Fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand. I la part tècnica, el Jordi Sol de Vila. Us recordem que ens podeu tornar a escoltar diumenge a les 6 de la tarda i dimarts a les 8 del vespre. També quan vulgueu a la web de la ràdio. Ara us deixem amb el informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. When our love affair is over.